Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy se han inyectado casi medio millón de dosis de la vacuna. Más de un 30% de la población ha recibido al menos un pinchazo. Sigue bajando la incidencia acumulada, ahora en 173 casos. El coronavirus pierde energía, pero nuestras UCIs siguen demasiado ocupadas. Ahora mismo hay unas 2.000 personas ingresadas en cuidados intensivos. Por eso, la ministra Carolina Darias pide responsabilidad.
Todavía hay un número importante de comunidades autónomas que se sitúan en nivel 3, incluso nivel 4. Y, por tanto, de acuerdo con el documento denominado de semáforos que todos nos hemos dado. Por tanto, digamos que estamos en el camino adecuado, pero tenemos que seguir perseverando en las medidas que sabemos que son efectivas para mantener el virus a raya.
Como muestra de esa mejora, dos anuncios conocidos esta tarde-noche. Uno, este fin de semana vuelve el público a las gradas de los estadios de fútbol y baloncesto profesional con aforo limitadísimo, solo en Baleares y Valencia por su baja incidencia acumulada. Y dos, desde Valencia hace un rato han dado luz verde a que las fallas se celebren del 1 al 5 de septiembre. COPE Valencia, Ana Matamales.
Valencia da el pistoletazo para poder celebrar las fallas en septiembre. Serán del 1 al 5 y obviamente los falleros no renuncian ni a la planta ni a la crema de los monumentos, tampoco a la ofrenda de la Virgen. No se podrán celebrar actos multitudinarios como las tradicionales mascletaes en la plaza del ayuntamiento, pero lo cierto es que por fin el sector ve la luz al final del túnel y podrá reactivarse toda la economía que envuelve al sector de la fiesta. Eso sí, hacen una petición a las administraciones, agilidad en los permisos que son necesarios y también que se permita la actividad en los casales.
Al margen de la pandemia, el gobierno ha propuesto una cuota de autónomos de entre 90 y 1.220 euros mensuales. Se trata de un borrador que van a analizar los agentes sociales y que de ver la luz se empezaría a aplicar a partir del año que viene. Bueno, esta noche en la linterna, Lorenzo Amor, presidente de ATA, cargaba contra ese sistema y denunciaba que el gobierno no ha contado con ellos para elaborarlo.
Quien ha diseñado estos tramos es un iluminado. No tiene ni pajolera idea cómo funciona el mundo de los autónomos. Una cotización por ingresos reales no es que un autónomo que tiene un rendimiento neto, es decir, un beneficio de 3.000 euros en 2023, pague 200 euros a la Seguridad Social cada mes, 2.400 euros. Eso no es cotizar por ingresos reales. Eso es trabajar para la Seguridad Social.
Más cosas. Mañana José Félix Tezano nos volverá a deleitar con otra de sus encuestas. En este caso, centrada en Cataluña. En medio de una posible repetición electoral, aterriza un nuevo CIS 3 meses después de los comicios catalanes del 14 de febrero. Ricardo Rodríguez.
El Centro de Investigaciones Sociológicas irrumpe este jueves con un barómetro postelectoral de Cataluña y lo hace 3 meses después de celebrarse las urnas. La media habitual para publicar este tipo de estudios suele ser de un mes, pero José Félix Tezanos ha sido a todas luces seleccionado para guardarlo en el cajón hasta constatar si despuntaba una vuelta a las urnas. Una amenaza ahora mismo sobre la mesa en plena cuenta atrás al 26 de mayo, fecha límite antes de una disolución del Parlament que llevaría a los catalanes a unos comicios el 26 de junio. El CIS se caracterizó en febrero por impulsar a Salvador Illa, incluso inaugurando los sondeos flash en el Ecuador de aquella campaña, escudándose en el cada vez mayor número de indecisos. Un arma demoscópica que volvió a usar en la pugna de Madrid, aunque estuvo lejos de ofrecer a los socialistas los resultados esperados.
Y este miércoles ha celebrado la segunda sesión del juicio contra el pequeño Nicolás, acusado de delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad documental, cohecho pasivo. Vaya personaje, ¿eh? Bueno, por hacerse pasar por un enlace entre el gobierno y la Casa Real, hoy ha declarado el presidente de ALSA, quien ha asegurado que Francisco Nicolás sí se presentó ante él como el enlace entre el gobierno y la Casa Real. Patricia Rossetti.
No estaba convencido del encuentro con el pequeño Nicolás, pero Jorge Cosmen accedió para no ser descortés con el amigo que se lo había presentado. Ante el tribunal, el presidente de ALSA aseguró que Francisco Nicolás Gómez se presentó como un enlace entre el gobierno y la Casa Real. Incluso durante la comida le pasaron una llamada en la que supuestamente hablaba con Soraya Sáez de Santa María. Al día siguiente, el empresario asturiano contactó con Moncloa y Zarzuela para comprobar la identidad y le respondieron que no lo conocían. Se indignó y le envió un mensaje en el que le decía mucho ruido y pocas nueces. Se refirió al acusado como alguien grandilocuente con una conversación inconexa. Hablaba de todo, de Obama, del canal de Panamá, del ébola o de Cataluña. A Jorge Cosmen no le cuadraban muchas cosas. Le pareció un circo toda la parafernalia que acompañaba al pequeño Nicolás, un dispositivo, una comitiva que ni siquiera se ve en Madrid con la visita de un jefe de Estado. Dijo, todo era rimbombante, un sinsentido.
En fin, yo, más allá del personaje del pequeño Nicolás, que se define por sí mismo, yo solo sé que de todos los empresarios y gente que conozco de ese mundo, Jorge Cosmen es punto y aparte. Un caballero como toda su familia. Lo siento, no soy objetivo, pero es así. Terminamos con el lanzamiento de Selva, una obra inédita de Emilia Pardo Bazán, una novela policíaca que llega justo cuando se cumplen 100 años de la muerte de la escritora gallega Sefi García.
Doña Emilia se atrevía con todo. El centenario de su muerte ha puesto en los anaqueles de las librerías Selva, una novela inédita que dejó mecanografiada en apenas 170 cuartillas como continuación a La gota de sangre. Apenas semana y media después de su lanzamiento, vaya por la segunda edición. Mujer interesada por el mundo en el que vivía, conoció la obra de Sir Arthur Conan Doyle, nos explica el catedrático Chema Paz Gago.
Ella, ni corta ni perezosa, se dice, bueno, estas novelejas no están a la altura. Yo le voy a enseñar cómo se escribe una buena novela policíaca al autor inglés.
Y así creó a Ignacio Selva, un detective castizo en constante lucha con el policía cordelero, emulando el enfrentamiento clásico de la novela policíaca de Conan Doyle con su Sherlock Holmes o de Agatha Christie, que lo hizo 10 años después con su Poirot. Emilia Pardo Bazán murió, curiosa coincidencia, de un rebrote de la gripe española. Su panteón está en la cripta de la Iglesia de la Concepción, en Madrid. Poco lo saben, a nosotros nos lo ha contado el catedrático.
Hace unos días se produjo el mayor ciberataque de mucho tiempo. Colonial Pipeline, la mayor red de oleoductos de Estados Unidos, quedó totalmente paralizada, imagínate. La red sufrió el ataque del ransomware, un tipo de malware diseñado para bloquear los sistemas mediante el cifrado de datos. Esto hizo que el acceso a todos los ordenadores de la compañía quedara bloqueado y, claro, para liberarlos, piden dinero. El gobierno de Joe Biden lleva desde el viernes trabajando para tratar de solucionar el problema, porque han robado más de 100 gigas de información de la compañía, que transporta más de 2 millones y medio de barriles por día. El 45% del suministro, diésel, gasolina y combustible de toda la costa sur y de toda la costa este de Estados Unidos, imagínate. Ojo, porque el domingo incluso tuvieron que declarar el estado de emergencia en el país. Hablamos de Boston, Filadelfia, Nueva York, Washington, así hasta Miami. Bueno, la cosa no acaba ahí. El FBI ha confirmado que detrás del ataque está el grupo ruso DarkSight, conocido especialmente por usar este tipo de técnicas. Así que ahora, el presidente, al ver que se le avecinaba la segunda crisis de su gobierno, después, claro, del problema migratorio, está convencido de que Rusia está detrás del ciberataque. Los rusos tienen alguna responsabilidad, ha dicho, aunque la embajada rusa en Estados Unidos ya ha negado cualquier participación. Ahora el gobierno estadounidense sigue tratando de restablecer las operaciones para evitar interrupciones en el suministro, porque cualquier interrupción que se prolongue demasiado requeriría que los petroleros transportaran combustible desde la costa del Golfo a los puertos de la costa este, es decir, desde la zona sur al este del país. Te recuerdo el titular, ¿eh? La red de oleoductos de Estados Unidos sufre el mayor ciberataque de los últimos tiempos. Los oleoductos paralizados. Atentos, ¿eh? Atentos al ejemplo y a lo que pase en los próximos días. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs, empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, los autónomos se rebelan contra la propuesta del gobierno de que coticen entre 90 y 1.220 euros al mes según sus ingresos. Lorenzo Amor ha dicho hace un rato aquí en La Linterna que el nuevo sistema de cotización es trabajar para la seguridad social. En el Confidencial, entrevista con el comisario europeo de Economía, con Paolo Gentiloni. Bruselas recela del impacto de los fondos de la Unión en 2021. Dice Gentiloni que son más cautos que el gobierno español, aunque reconoce que los datos sí son positivos. En Voz Populi, el gobierno anuncia la vuelta de aficionados a los estadios de fútbol. Anunció que han hecho esta misma tarde el ministro Rodríguez Uribes y Carolina Darias. Sanidad reclama a las comunidades que decreten el cierre del ocio nocturno a la una. Y en News Diario, la decisión sobre la segunda dosis de AstraZeneca en los menores de 60 se va a tomar la próxima semana. Hay ya algunas comunidades amenazando con administrarla en los próximos días o semanas si no hay en breve una respuesta del gobierno central.
Periódicos en papel tienes algunos, pero claro, hay fútbol y...
Eso es, hay fútbol todavía en marcha y bueno, han llegado por aquí un par de ellos, el diario ABC y La Vanguardia, concretamente, y en la portada del diario ABC, pues esa noticia que conocíamos a media tarde, el gobierno propone que los autónomos coticen entre 90 y 1.220 euros al mes. Escriba, el ministro hace peligrar así el acuerdo en pensiones que exige Bruselas al excluir al colectivo de la negociación y enviar un borrador sin pactar a empresarios y a sindicatos. Y la imagen de portada del diario ABC es un momento de trabajo en una UCI, concretamente en el Hospital del Mar en Barcelona. Y es a raíz de ese informe que han publicado un comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud diciendo que se podía haber evitado. Aseguran que la situación catastrófica actual se debe a una gran cantidad de fallos, brechas y retrasos, tanto en la alerta como en la respuesta ante el coronavirus. En la 2 de ABC, la investidura de Aragonés sigue en el aire, pese a la mediación de la CUP. Esquerra y Junts han llegado a un compromiso de mínimos para seguir negociando tras 5 días de enfrentamiento. Los republicanos dialogan con los comunes de Ada Colau mientras corre el calendario electoral. Hay que recordar que el 26 de mayo pues se acaba el plazo para formar ese gobierno, si no, habría que ir de nuevo a la convocatoria de elecciones. Y dice la 2 de ABC, tímida vuelta a los estadios, decepción en los clubes al autorizar el gobierno un máximo de 5.000 personas y solo en zonas de baja incidencia. De momento se va a poner en marcha esa apertura de los estadios en la Comunidad Valenciana y en Baleares, donde, por cierto, se extiende, dice ABC, el intervencionismo lingüístico a la justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares y el gobierno autonómico han trazado un plan para fomentar el uso del catalán en los tribunales. Carteles, diccionarios y traducción automatizada de las sentencias son algunas de las medidas. Además, otros asuntos de ABC. Bruselas cree que España va a crecer casi un 6% en 2021 si hace un buen uso de los fondos. Y tal y como están las cosas en la Franja de Gaza, el gobierno va a evacuar a casi un centenar de españoles de allí ante la escalada de la violencia. Y mira, precisamente la portada de mañana de La Vanguardia, bueno, pues es un edificio en Gaza que está pues a medio derruirse prácticamente, con llamas, con unas columnas de humo brutales por los enfrentamientos que se están viviendo ahora mismo en esa zona. Y al margen de esa imagen, en La Vanguardia, ocio nocturno y estadios preparan la reapertura con la pandemia a la baja. Eso dice La Vanguardia. Y bueno, pues y la foto, hay una foto también de Pablo Iglesias con ese nuevo look que luce, que nos hemos enterado hoy, pues eso, que se ha cortado la coleta y aparece en esa imagen leyendo, yo es que no creo que está leyendo el libro, creo que está posando bastante,
bueno,
para esa foto, pero bueno.
No, absolutamente, pero es que va a sacar un, todo indica, según me cuenta Ricardo, van a sacar un libro conjunto. Pablo Iglesias, con quien ha difundido la foto y demás, que es un colega de La Vanguardia. Entonces, bueno, vale. Pues a partir de ese libro conjunto, pues hoy empieza la promo. Uh-huh. Claro. Y qué mejor promo, hombre, claro, a ver si te crees tú que los pájaros maman y que la policía es tonta. Claro, pues eso.
Bueno, pues ahí lo tienes, en la portada de La Vanguardia también mañana.
Veremos. Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel. Chao.
Adiós. Echamos un vistazo a las redes sociales, comentarios, a cómo están afrontando las comunidades el fin del estado de alarma. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y nos escribe Diego que el gobierno tiene que dejar de ponerse de perfil. Es fácil echar los balones fuera, culpar a las comunidades y solo hablar de lo bien que van las vacunaciones. Y también nos dice Esther que no van a volver las restricciones. Por suerte, la vacunación terminará con la pandemia. No será por nuestros políticos.
Un comentario en Instagram.
En Espósito-Cope, videoblog en el que comentas, lo hablabas ahora como amén, la nueva imagen de Pablo Iglesias, que ha dejado a un lado su coleta. Y nos dice José que normalmente un cambio así indica nueva vida. Deja atrás su imagen de Vallecas, de defensor del pueblo, y veremos qué es a partir de ahora.
¿Una previsión?
Este jueves llegan a la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid, los últimos 24 militares españoles que han permanecido en Afganistán. Con ellos se pone fin a 19 años de misión en el país, en el que han fallecido 102 efectivos y se han realizado misiones para desactivar explosivos y también labores de asesoramiento e instrucción a las instituciones del país.
Y un vídeo que se ha hecho viral, un vídeo de un colega, Nekane.
Las imágenes se produjeron en Bilbao el lunes, cuando el gobierno central firmaba con el gobierno vasco ese traspaso de las cárceles. Y el periodista Kake Minuesa fue a preguntar a Iceta y la Ertzaintza le apartó.
Señor Iceta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Soy prensa.
Sí, pero...
¿Cómo que venir a provocar? ¿Pero usted qué dice? ¿Pero usted qué dice? Pero me quieren dejar, que soy prensa.
Y el vídeo ha generado polémica precisamente por eso, porque simplemente el periodista estaba intentando preguntar a los protagonistas.
Sí, pero es mucho peor, porque te puede gustar este programa, te puede gustar el periodismo de Kake, te puede gustar su medio, el otro, el de enfrente, faltaría más. Pero el hecho de que él intente preguntar, estaba desde lejos, preguntando a voces porque no estaba ahí metido. ¿Y cómo le echan los escoltas? ¿Y cómo cuatro ertzaintzas de los belchas le van empujando a golpes? Y encima él le dice a un ertzaina, que me ha dado un rodillazo, y le dice el otro, quizás. ¿Cómo que quizás? Y no pasa nada. Le dan de golpes según le echan para atrás, con lo fácil que es decirle, no, preguntas y lo quitas, ¿vale? Ya es criticable. ¿Pero cómo lo echan? ¿Es de una violencia la escena? En fin. Esto debe ser así de progresista y reformista. Gracias, Nekane.
Hasta mañana.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor.
Sí.
Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
11.769-11769.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
1001.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Pues mira, voy a arrancar con una reflexión de Carlos Herrera sobre lo dicho por Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez,
sobre que por encima del beneficio, el tasquero, que sirve menús cada día, debe educar al cliente.
Mi restaurante lo que hace es educar en comida sana a mis clientes a través de productos ecológicos de proximidad.
A mí me educaron anoche aquí en Tomelloso, que me sacaron unas gambas que es muy de proximidad, como todo el mundo sabe. A lo mejor la elección era equivocada, pero cómo me educaron, cómo vino el tío diciéndome, mire, unas gachas que me tomé.
Ahí está.
La verdad es que la gente no tiene sentido del ridículo.
No.
Yo creo que se lo tienen tan sumamente querido que le evitan. O sea, no están pegadas a la realidad. No, ¿de qué planeta se han escapado?
Hoy comentaba, yo si has vivido siempre en palacio, pues igual es que no sabes lo que es la calle. Pero si hace 4 años estabas en la calle, ¿qué te ha pasado? ¿Te han abducido?
Yo de verdad. Pero bueno. Ser respetuoso. La mujer, el presidente del gobierno,
sí,
etcétera,
No. Es que querer ser Michelle Obama es muy complicado, Ángel. Pero bueno, sin duda la noticia del día ha sido con la que arrancabas el programa. Ha sucedido lo que nunca pensamos que sucedería, ¿o sí?
La noticia del día, metáforas al margen, es que Pablo Iglesias se ha cortado la coleta. Sí, o el moño. No soy yo el mayor experto del mundo en esto de estilismos capilares.
No permitiría la raya en medio con coleta, que eso directamente es anticonstitucional. Y tampoco el peinado cenicero ni la cresta, a no ser que sea futbolista.
El caso es que se ha cortado el pelo, pero mucho, ¿eh?
Bueno, pues ahí está, se ha cortado el pelo. ¿Ah? En fin.
Se ha cortado el pelo, pero vamos a ver, seamos sinceros, se ha cortado el pelo pues porque ahora va a hacer un programa en la tele que le van a dar una pasta seguro por seguir adoctrinando aquí o en América, donde sea, y le han dicho, oye, con la coleta ya no vendes. Entonces se lo ha cortado y ahora sale otra manera, ya tiene promo, ya tiene libro, ya tiene campañita, ya sigue facturando. Vamos a ver. Era hasta la coleta, era una pose.
Hasta la coleta todo es rabo. ¿No? No sé cómo era el refrán.
No, era hasta el toro, no hasta la coleta,
eso,
pero bueno.
Me da igual. Bueno, ahora
sí. Hasta el rabo todo es toro.
Todo es toro. Bueno, hoy, y ahora ya hablando en serio, es 12 de mayo, Día Internacional del Enfermero, porque es importante. Bueno, perdón, esta noche en la linterna, antes de nada, te tengo que decir que hemos analizado los nuevos límites de velocidad en las ciudades. Se hace para reducir la contaminación, el ruido y las muertes, para que no se repitan historias como la del hijo de Vicente. Fíjate, era un crío, pero perdió la vida después de un atropello en plena ciudad.
Practicaba atletismo, campeón a nivel de Cataluña y quería ser campeón de España. Normalmente no entrenaba los domingos y aquel domingo fue a entrenar. Le abrimos la puerta a su madre y yo. En aquel momento pasaron 2 jóvenes que estaban haciendo una carrera ilegal y se podía pasar muy bien a 60, ellos iban más o menos a 180. Y bueno, uno le tiró al suelo y prácticamente paralelo el otro le pasó por encima.
Imagínate. 2 tíos en moto a 100 y pico, imagínate, por una calle.
Madre no, mía. No, bueno, es que desequilibrados ha habido, por desgracia, y habrá. Bueno, decía que hoy es 12 de mayo, Día Internacional del Enfermero. Es importante reconocer la labor de estos héroes y heroínas durante toda la pandemia. Igual de clave que seguir siendo responsables, porque precisamente el saludo de las 8 te lo ha hecho Andrés, enfermero y escritor.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Andrés Macías, enfermero militar y el autor de la novela Nuestros Ángeles Desconocidos. Quiero dar un saludo a todos mis compañeros. La mejor hora para escuchar la radio es La Linterna, con Ángel Espósito, un ángel muy conocido.
Ángel.
¿Qué?
Ángel de nombre, porque luego y al resto no sé yo qué decirte.
Bueno, por cierto, aquí el amigo Andrés es un enfermero militar estupendo y ese libro del que habla, esos ángeles desconocidos, son los enfermeros y las enfermeras militares allí en zonas de conflicto. Imagínate qué curro, ¿eh?
Pues imagínate, me acuerdo de la serie Más y me impresiona y era de humor, o sea que
pues
imagínate
esto,
cuando se
estos
serie.
Son hechos reales, sí señor.
Efectivamente. Bueno, y me quedo ahora con un momento poco antes de las 7:30. Llegaba Nekane Fernández con las redes. Y esto se convertía en el clásico de la televisión de todos los tiempos.
Nos damos una vuelta por las redes. Estáis comentando el lío que tenemos.
1, 2, 3, respondo otra vez.
Con la vacunación, las restricciones, las competencias, las transferencias, los jueces, los tribunales, los políticos, las autonomías.
Han sido 13 respuestas acertadas. A 100 pesetas cada una, 1.300 pesetas. ¿Está mal?
Si no te paro, sigues, ¿eh?
¡Ay! ¿Ese dinerito que te has llevado para casa?
Mira, hoy hablaba con un amigo común en Estados Unidos. Ahí lo dejo, y ya sabes quién es. Y hablábamos de cómo teníamos que explicar las cosas y cómo... Y le he dicho, es que el problema está en que esto es inexplicable, claro. ¿Cómo explicas tú este pollo que tenemos montado en este país?
No, para nada, para nada. Pero bueno, para eso estás tú, para desgranar día a día y todas las noches la actualidad del día. Eso sí. Cuidado porque hay cosas que son complicadas de explicar. Por ejemplo, en Deportes Alcalá nos contaba el hombre la noticia sobre la vuelta del público a los estadios, pero solo en algunas comunidades. O sea, no sé por qué, pero me ha sonado a sorteo del 22 de diciembre. ¿Dónde ha caído?
Si las fuentes que ha consultado la cadena COPE no nos fallan, el gobierno va a permitir el regreso del público, jornadas 37 y 38, próximo fin de semana y el siguiente fin de semana, pero solamente en dos comunidades autónomas. Las comunidades agraciadas en...
Premiado con 3 millones de euros...
Han sido...
Número...
La comunidad autónoma de Valencia y la comunidad autónoma de Baleares.
Vendido íntegramente la...
Comunidad valenciana y comunidad de Baleares.
Ahí estamos, muy bien.
El hombre de la lotería.
El hombre de la
Alcalá,
lotería.
Alcalá de San Ildefonso va a ser ahora.
Va a ser. Pues yo le veo, ¿eh? En pantalón corto, sí, como los niños de San Ildefonso. Sí, ¿Ya no llevan pantalón corto? Sí, bueno.
No,
mira,
ya hace mucho que no, ¿no?
No me acuerdo ya. Y fíjate que yo retransmito esa historia de la lotería, sí, que me entusiasma.
Sí,
pero...
además la lotería del niño incluso anticipa los números.
Sí.
Luego es mentira, pero bueno, los anticipa.
Hoy me ha apuntado bien, ¿eh? Hace 12 años se nos iba... este maestro de la música española, Antonio Vega.
Lucha de gigantes con 10, el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar.
Buen final, sí señor. Gracias, John.
Hasta mañana.
Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira.
Expósito.
La linterna.